Buenas tardes a todos, bienvenidos. El objetivo de esta reunión técnica, analizar las estrategias para aplicar políticas nacionales en el territorio. A mí me alegra que este tema esté arriba de la mesa, ya que habitualmente cuando hablamos de políticas territoriales se alude generalmente, aludimos generalmente a políticas locales o iniciativas particulares que a veces están un poco aisladas de las estrategias nacionales, y olvidamos que las políticas nacionales tienen inevitablemente como objetivo el impacto en las políticas en los territorios, a veces más directo, a veces más indirectamente, pero todas las políticas nacionales impactan, deben impactar, y por eso lo importante de articular las mismas. Este fue un desafío para el gobierno anterior y lo sigue siendo en este. Basta recordar en el gobierno anterior las iniciativas relacionadas con el ordenamiento territorial o con la ley de descentralización, y recordemos lo que fue en la discusión presupuestal reciente, la que se dio el año pasado, del presupuesto que está en vigencia a partir del 1 de enero, por ejemplo, con los coordinadores regionales, que en definitiva lo que buscaban estos coordinadores era articular estas políticas nacionales en el territorio, ser más eficientes en las mismas, tener allí la coordinación de todas las que eran las políticas nacionales, pero también tener el oído en las demandas locales que podían darse en este sentido. Esto fue todo un desafío en el anterior, sigue siendo en el de hoy, y son dos temas, la articulación y la coordinación, que eran un poco el objetivo de estos coordinadores, o que fue el objetivo de todas las iniciativas llevadas en el gobierno pasado, dos conceptos fundamentales también en la hora de hablar de la reforma del Estado, una reforma que está llevándose a cabo y que contempla estas dos dimensiones fundamentales dentro de sus objetivos, porque así no podemos hacer una reforma del Estado si no articulamos y coordinamos mejor estas políticas. Para esto, esencialmente, se han definido diferentes niveles de centralización, que en definitiva no es más que diferentes niveles de agregación y de complejidad en el terreno, y por lo tanto, estos diferentes niveles de definición de políticas acordes a las mismas. Hoy es un ejemplo aquí, con los centros MEC, con los CACs, con las oficinas de trabajo, con los centros públicos de empleo, esto que es una voluntad, sobre todo la voluntad de articular esto. Primero la demanda, pero en primer lugar la voluntad de tratar de llegar al terreno mucho más coordinado, porque así lo van exigiendo las nuevas realidades. Además, cada vez resulta más claro que se necesita identificar y focalizar mejor a los posibles y potenciales destinatarios de estas políticas públicas. Cada vez uno debe contar con herramientas más afinadas para esto y, por lo tanto, ser más eficiente. Y en esto la articulación y la coordinación y el ejemplo de todos estos centros, de toda esta institucionalidad en esos pequeños corazoncitos ubicados en el país son fundamentales para el éxito de la llegada de una forma mucho más justa y eficiente y equitativa en el territorio. Así que, sin más, desearle una muy buena jornada, y que son temas fundamentales y desafíos que siguen permanentes de cómo llegamos a este territorio. Muchas gracias.
Permiso. Antes de continuar con la mesa, queríamos dar la bienvenida a la ingeniera María Simón, subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, y la queremos invitar a que pase aquí a dar la posición del Ministerio de Educación y Cultura en este tema.
Bueno, sé que me disculparon, pero yo me tengo que disculpar otra vez, así corresponde, porque bueno, a veces agendas complicadas hacen que uno no llegue a donde quisiera llegar, y le importa mucho. Efectivamente, creo que esta instancia era muy necesaria, porque desde hace algún tiempo varias dependencias del Estado están desarrollando actividades en el territorio. ¿Qué es ese tema del territorio? ¿Qué queremos decir? Es muy importante, es absolutamente esencial que una población tome posesión de su territorio. Un país despoblado es un país que no produce, que no es hospitalario, que no vive. Es un desierto. Y la poca gente que está ahí, a la que precisamos absolutamente por muchos motivos, no tiene los mismos derechos que los demás, aunque en el papel los tenga. Y eso absolutamente no puede ser. Los derechos tienen que ser verdad, tienen que ser hechos, y entre esos derechos el derecho a la educación, a la información, al trabajo, al formarse el criterio libremente, a la diversión, a la cultura. en un país que tiene muchas carencias. Yo en general hablo más de territorio que de descentralización y veo que casi todos han tomado esa vía, entre los que hablaron aquí, porque efectivamente descentralización es un concepto excesivamente simplificado que no refleja la complejidad del problema. Parece partir de una oposición Montevideo interior, pero eso es lo que se vería más o menos si uno mira el Uruguay desde la Luna, más o menos, digo, para tener una distancia física. Apenas se acerca, ve que el problema es mucho más complejo. Hay, por ejemplo, departamentos, me acuerdo del caso de Salto, que son muchísimo más macrocefálicos que el Uruguay. En el Uruguay más o menos la mitad de la población está en Montevideo. En Salto el 80% más o menos está en la capital departamental. Hay oposición entre lo urbano, aunque sea en pequeñas poblaciones, y lo estrictamente rural. Hay regiones, como ustedes dijeron, de características profundamente distintas, porque es distinto el territorio marítimo, del litoral, del centro, que tienen distintas características. Entonces, nuestro trabajo ahí debe, ante todo, poner en valor las capacidades de la gente. Lo peor que uno puede hacer, y eso ya se probó varias veces, se probó el fracaso, quiero decir, es ir con mentalidad de misionero a decirles a ellos qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que precisan. La gente sabe lo que precisa, o en todo caso lo puede descubrir si se le ayuda, pero lo tienen que descubrir ellos. El ir así es un fracaso asegurado. Esta complejidad del territorio, sin embargo, tiene que ser vista como una oportunidad y tiene que ser aprovechada, y tiene el territorio que ser poblado en igualdad de derechos. ¿Por qué? Porque nos están solicitando oportunidades que son muy prometedoras. Yo los invito a acordarse, a los que andaban por ahí desde ese momento, cómo estaban las ciudades del interior en 2002 y cómo están ahora, capitales departamentales o no. Y si bien para todo el país la crisis de 2002 fue un cimbronazo muy duro, ahí se ve una diferencia abismal, una diferencia enorme. Hay ciudades que ya desarrollan hasta dos centros en el sentido de acumulación. Hay departamentos que llegan a tener lo que podríamos llamar desocupación negativa, es decir, más pedido de empleo que oferta. Hay problemas positivos que aparecen, por ejemplo, la necesidad de guarderías o más bien centros de educación inicial, porque ya no hay alguien que se quede en la casa sin trabajar. Es decir, hay toda una nueva vida a la que hay que darle aire y hay que darle, sobre todo, capacidad de educación y de cultura. La gente que sabe de educación me enseñó a mí que hay educación formal, que es la que se hace en secuencia, es decir, en escuela, liceo, escuela técnica, y que tiene asignaturas que se siguen unas a otras. Educación no formal, como por ejemplo en los CECAP, Centros de Educación, Capacitación y Producción, como se ve en muchas instancias de la vida sindical, municipal. Oportunidades de educación que además seguramente van a ser de ese tipo para personas jóvenes y adultas, a las que si no tuvieron oportunidad de educación formal, justamente hay que ofrecerles ahora oportunidades de capacitación y de educación, e incluso una educación informal, que es la que no tiene una finalidad educativa explícita, pero la gente aprende igual. Acuérdense de todo lo que aprendimos en los boliches, con los amigos, esa vida rica también es parte de la educación y es parte de esos elementos a los que la gente tiene derecho y que constituyen su vida. Por todos estos caminos, yo no voy a contar lo que hacen los centros MEC, porque Roberto ya lo contó y es el que lo puede decir mejor, pero estos caminos que tienen que ver con la educación y con la cultura tienen en los centros MEC un pies en el territorio, pero no solo pies, antenas, oídos, para tratar de entender las necesidades, ayudar a superar larguísimo tiempo de estar aparte, de marginación, de menores oportunidades, no solo por distancia geográfica, también a veces por sexo, por edad, por tantos otros motivos. y se complementa muy bien entre sí con las oportunidades de la educación formal. A través de ellos, el Ministerio intenta llevar cada vez más educación, cultura, conocimiento científico, que también es cultura. Busca caminos, tiene ya planes en marcha para que la educación del más alto nivel esté en distintos lugares del país. No es una facultad de cada cosa en cada departamento, como a veces, con cierta ingenuidad entendible, se piensa, sino actividad universitaria de buen nivel y becas y posibilidad de conseguir vivienda para que la gente se mueva y que incluso aquel que vive en Montevideo le digan: mira, si querés estudiar tecnología de la carne, el buen lugar es Tacuarembó, y que pueda ir. Ese es un territorio activo y en intercambio fuerte, y en intercambio entre sí. Esto lo precisa directamente el país productivo, es decir, cualquier actividad productiva, sea estrictamente comercial o no. En general, cuando decimos productivo, pensamos en la industria, en lo comercial. Bueno, también hay producción en el sentido social, pero toda, incluyendo y empezando por las industrias, así cuando va a instalarse, mira si tiene buena energía, telecomunicaciones, comunicaciones terrestres, también mira si tiene gente. Y es uno de los capitales más difíciles de crear, porque se crean a largo tiempo. Por eso tenemos que poner en marcha planes más rápidos y más lentos, porque hay que recuperar tiempo perdido. Hay que recobrar tiempo perdido, y entonces tiene que haber distinto tipo de horizontes temporales para gente de distintas edades, para gente con distintas capacidades, que toda puede encontrar un lugar en este país. Es también una respuesta a la juventud, o a todas las personas, pero yo diría en particular a la juventud, que tiene que tener el derecho a ir donde quiere, incluyendo quedarse donde está. No digo se tiene que quedar donde está, digo tiene que tener la libertad de hacer lo que quiere, incluyendo quedarse en su departamento, en su pago, y haciendo cosas interesantes. Y por último, entendemos que hace mucho, es decir, nombré la productividad, las personas, en particular los jóvenes, que tienen derecho a descubrir su vocación y hacer cosas que les gusten, independizarse. Y en tercer término, el colectivo, que no es de ningún partido, el colectivo de la democracia. La democracia tiene su sentido pleno, cobra calidad, hay una calidad de la democracia. Hay democracias de distintas calidades. Su calidad plena, cuando las personas tienen realmente los mismos derechos y se sienten dueños de su destino y de su oportunidad de participar. Y nuestra experiencia, yo creo de todos, es que si bien siempre hay intereses, conflictos de intereses entre lo individual y lo colectivo, el interés colectivo se respeta y las personas se respetan unas a otras cuando se ofrecen oportunidades. Este evento que hacen ustedes es una muy buena idea para coordinar algunas, ni siquiera todas, las actividades que tenemos en territorio, tal vez las más claramente distribuidas en territorio, pero que seguramente se van a tener que cruzar con muchas otras, de otras instituciones, con la universidad, con nuevas instituciones de educación, con otros ministerios que también tienen actividades en el territorio, para ese país que queremos, un país en progreso, en desarrollo en el sentido integral de la palabra, no solo económico, también económico, pero no solo económico, y un país con capacidad de democracia, que quiere decir, entre otras cosas, y muy especialmente capacidad de autogestión. Todas estas experiencias, las que hemos recorrido hoy y que van a seguir recorriendo ustedes, tienen un enorme respeto por las personas, y así es como hay que ir a dar, pero también a recibir, enseñar, pero también a aprender. Vuelvo a lo que dije, si uno va creyendo que lo sabe, seguramente no lo sabe. Muchas gracias, y gracias por estar en esto.
Agradecemos las palabras del señor Frugoni. A continuación hará uso de la palabra el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta.
Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Recién Gabriel mencionaba el periodo de gobierno anterior y mencionaba lo que fueron los debates respecto a la ley de descentralización, que de alguna manera centró buena parte de la discusión política parlamentaria durante el último tramo de la gestión anterior. Más allá de que seguramente la ley de descentralización es un instrumento perfeccionable, seguramente, y más allá que las experiencias de descentralización que se han desarrollado en el Uruguay, yo particularmente participé de la experiencia de descentralización del gobierno municipal de Montevideo desde 1990 en adelante, con sus luces, sus sombras, sus aciertos y sus errores, claramente me parece que no está en debate la necesidad de que descentralizar significa acercar el Estado a los ciudadanos, acercarlo en términos de ofrecer los servicios que el Estado debe brindar y al mismo tiempo también ir estructurando mecanismos que permitan que las iniciativas, las demandas y la participación de la ciudadanía también encuentre mecanismos a través de los distintos procesos que la descentralización impulsa, tanto en lo que tiene que ver con la descentralización política como con los aspectos de concentración administrativa y de servicios que entendemos es una demanda fundamental. Uno a veces habla de estas cosas y es difícil traducir en los ejemplos prácticos lo que significa esto para la vida de la gente, ¿no? Yo recuerdo que nuestra Dirección Nacional de Interior envía una vez por semana, una vez cada 15 días, un abogado a Colonia La Valleja que atiende en el Centro de Atención Ciudadana de esa localidad, y eso significa que trabajadores o empresarios que quieren, o pequeñas empresas que deben realizar trámites frente al Ministerio de Trabajo, o trabajadores que quieren conocer acerca de sus derechos, que viven en ese lugar, tienen que hacer 240 kilómetros menos, 120 de ida y 120 de vuelta para poder acceder al conocimiento de estos aspectos. Como mañana, probablemente, en la mañana de hoy con el Director Nacional de Empleo, conversábamos con las autoridades de la empresa Montes del Plata, y la empresa Montes del Plata va a canalizar su demanda laboral de un emprendimiento que va a ser el emprendimiento más grande en materia de inversión en el Uruguay en su historia, va a canalizar su demanda de personal a través de los centros públicos de empleo, y esto creo que es una demostración de que la institucionalidad que se va instalando en el territorio comienza a adquirir legitimidad frente a los actores privados también, pasa de ser de alguna manera un instrumento potenciado del Estado por una decisión política claramente del gobierno de impulsarlo, a ser herramientas que comienzan a utilizar los actores privados, tanto trabajadores como empresarios, para darle legitimidad, transparencia a los procesos que se pretenden impulsar. Me parece que cuando hablamos de estos temas es imprescindible trasladarlos al territorio, trasladarlos a la gente y ver cómo estos procesos de descentralización y desconcentración de servicios ayudan a la vida de la gente, facilitan el acceso a los servicios, garantizan derechos y por tanto mejoran la calidad de vida de los uruguayos, que es en definitiva el único objetivo por el cual debemos trabajar. Yo creo que el segundo gran elemento, Gabriel lo destacaba, tiene que ver con la posibilidad de que el Estado cada vez más rompa estas barreras de ministerios y demás y logre transversalizar cada vez más su gestión de forma tal de que la coordinación elimine la duplicación de servicios, elimine la duplicación o la triplicación de esfuerzos y de alguna manera con los mismos recursos seamos capaces de ofrecer servicios de mejor calidad. Yo creo que este ejemplo, que puede parecer quizá menor hoy, de que los centros MEC, que dependen del Ministerio de Educación y Cultura, los centros de atención ciudadana, que dependen de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, nuestras oficinas nacionales de trabajo, nuestras oficinas de trabajo y nuestros centros públicos de empleo comiencen a trabajar y a brindar servicios en forma a coordinar su oferta de servicios a la ciudadanía, seguramente hará que muchos uruguayos accedan a servicios que hoy no tienen y seguramente esto contribuya a mejorar buena parte de los temas que cada uno de los ciudadanos enfrentamos cada día y tenemos que resolver. Me parece que esto es reforma del Estado, esto es acercar el Estado a la gente y de alguna manera se complementa con lo que ha sido el desarrollo y la instalación de las autoridades políticas en la descentralización, los alcaldes y demás, que bueno, que es una gran apuesta, que esperemos que se consolide en el tiempo, que seguramente va a tener muchas críticas como proceso, pero en definitiva nos parece que Estos procesos profundizan la democracia, consolidan los servicios que el Estado brinda y mejoran la calidad de vida de la gente. Por tanto, mucho éxito también a esta jornada, y con la misma brevedad de Gabriel, porque los dos tenemos compromisos posteriores, los vamos a dejar para que trabajen con total tranquilidad. Muchas gracias.